Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 409. Y en el programa de hoy vamos a comenzar hablando de Rembrandt y su relación con los judíos, a partir de un resumen realizado por Mathilde Guigny de Barnatán y que publicara allá en el número 26 de Akir Yerushalayim. Este relato nos va a llevar inevitablemente a hablar de Menashe Ben Israel y con él de su intervención ante Oliver Cromwell para el regreso de los judíos a Inglaterra. Un tema lleva al otro y aún así la historia no está del todo escrita, como veremos al finalizar el programa. Además, como venimos haciéndolo desde hace unas semanas, la programación de la música final la hacen los propios intérpretes. Y en este caso será Sara Aroeste quien elegirá y presentará el tema de cierre. Comencemos entonces con nuestro Sefarad Magazine Sefaradí y la relación entre Rembrandt y los judíos. Entre los diversos fenómenos de la diáspora sefaradí, merecen ser señaladas las corrientes de fugitivos que venían huyendo de las persecuciones inquisitoriales en España y en Portugal para refugiarse en la sociedad pluralista y tolerante de Ámsterdam, en Holanda, donde fueron una comunidad próspera y floreciente. Ámsterdam, conocida como la Jerusalén holandesa, era uno de los centros sefaradíes más importantes entre los siglos XVII y XVIII. En su antiguo cementerio, que data de alrededor del año 1630, aparecen cerca de 6.000 lápidas que, con sus inscripciones en español y en portugués, y hasta con escudos de armas familiares, constituyen un impresionante testimonio de la importancia e influencia de esta comunidad. El libro Rembrandt y la sinagoga española, una nueva clave del barroco europeo, del escritor español Guillermo Díaz Plaja, nos va a ayudar a conocer mejor esta comunidad a través de las relaciones de amistad de este famoso pintor con los judíos de Ámsterdam. Pero, ¿a qué se debía esta simpatía de Rembrandt por los judíos? ¿Sería por motivos religiosos? ¿A su aire oriental y su vestimenta particular, que los convertía en modelos ideales para sus pinturas sobre temas bíblicos? ¿O se trataba simplemente del deseo de satisfacer a los clientes ricos de su profesión de retratista? En todo caso, hay en las figuras de los judíos una cierta majestuosidad y nobleza y un aire de lujo y esplendor. Los grandes turbantes, casi siempre adornados con piedras preciosas y coronados por una pluma, nos hacen pensar en una tendencia hacia el decorativismo. Según Díaz Plaja, la importancia de estos atuendos está ligada a su carácter oriental. Él destaca, respecto de este asunto, las influencias que Ámsterdam recibía de Asia a través de la actividad comercial de su compañía de las Indias Orientales. El escritor continúa preguntándose cuál es la razón por la cual, a lo largo de los años, Rembrandt irá buscando en los miembros de la judería de Ámsterdam las figuras que le sirven de modelo para sus tan copiosas composiciones sobre temas bíblicos. Y él mismo se responde: cuando se visita la casa de Rembrandt, que adquirió en 1639, uno puede comprender cuán cerca se encuentra de la actual sinagoga portuguesa. Y así, esto permite entender la familiaridad que tenían para el pintor los numerosos judíos que vivían en ese vecindario, al punto que la calle de San Antonio fue llamada después Calle Ancha de los Judíos, Jodenbreestraat. No nos sorprende entonces que entre los retratos exhibidos en la Casa Museo de Rembrandt se encuentra también el de Efraín Bueno, judío de origen español, 1599-1655, médico famoso y amigo del rabino Menashe Ben Israel. Recordemos además que Ben Israel, personaje sobresaliente en su época y dueño de una casa de ediciones, fue el primero en imprimir en Holanda libros con caracteres hebreos. Ben Israel se distinguió también por sus esfuerzos para hacer anular la ley que impedía la entrada de judíos a Inglaterra y publicó, entre otras obras, el libro Piedra Gloriosa, que tiene 4 ilustraciones de Rembrandt sobre temas bíblicos. Díaz Plaja continúa y apunta que las figuras con apariencia bíblica, con los turbantes y sus vestimentas particulares, eran habituales en la vida del pintor. Él vivía en un mundo libre de prejuicios, sin limitación de temas ni jerarquía de valores. Sus temas están allí, en la calle, entre calvinistas, católicos y judíos. Esta convivencia entre lo cristiano y lo judío, en una atmósfera de respeto y tolerancia, fue algo único que se desarrolló en Ámsterdam, en los Países Bajos, como consecuencia del camino particular que habían escogido los holandeses en el campo de la religión. La familiaridad de los temas bíblicos era fundamental para los hombres de la Reforma que volvían al Antiguo Testamento a buscar, sin miedo, la libre interpretación de sus textos. Notando la importancia de la característica barroca de la pintura de Rembrandt, Díaz Plaja agrega que Ámsterdam fue, entonces, la Jerusalén holandesa, donde los judíos, por una especie de ley, desplegaron todo su orientalismo misterioso que tanto fascinó a Rembrandt, vecino, amigo y retratista de muchos de ellos. Las escenas de la sinagoga que el ilustre pintor dejó para la posteridad son también una transmutación del barroco español, orientalizado a través de una visión nórdica. El mensaje de convivencia que refleja esta obra tiene vigor para todos los pueblos y todos los tiempos. Hace resaltar hoy más que nunca que a la dignidad y al respeto mutuo se llega solo por los caminos de la tolerancia. El universo judeo-español presenta influencias de carácter cultural, social y humano y despierta el interés de investigadores de varias disciplinas. A través de esta excelente obra, aparecen también influencias de la herencia cultural sefaradí en los campos del arte y de la creación humana. Vamos a completar la información referida a Menashe Ben Israel, que nos llevará también a conocer al británico Oliver Cromwell. Menashe Ben Israel nació en la localidad de Madeira en 1604 y falleció en Middelburg en 1657. Fue un rabino, escritor, diplomático y editor judío de origen portugués. Fundó la primera imprenta hebrea en Ámsterdam en 1626, en la que publicó varias de sus obras, tanto en castellano como en latín. Como dijimos, nació en Madeira, pero su nombre original era Manuel Díaz Soeiros. Pertenecía a una familia judía obligada a convertirse al cristianismo. Un año después de su nacimiento, sus padres, Gaspar Rodríguez Núñez, cuyo nombre original era Yosef Ben Israel, y Raquel Soeiro, se vieron obligados a salir del país para huir de la Inquisición. En 1610, la familia llega a Ámsterdam, donde se casa con una descendiente de Isaac Abravanel. Amigo personal de Rembrandt, Menashe es conocido por su petición en 1655 a Oliver Cromwell y al Parlamento británico que se anulara la prohibición emitida por Eduardo I de Inglaterra que prohibía la residencia a los judíos en Gran Bretaña. Su petición tuvo éxito y los judíos pudieron asentarse de nuevo en Gran Bretaña. Cromwell fue quien convirtió a Inglaterra en república, enfrentando también a desafíos en su política exterior. La primera guerra anglo-holandesa, que estalló en 1652 contra las Provincias Unidas de los Países Bajos, fue finalmente ganada por el almirante Robert Blake en 1654. La rivalidad comercial con España en las Indias condujo a la guerra anglo-española. Como Lord Protector, estaba bien al tanto de la contribución que la comunidad judía había protagonizado en el desarrollo económico de Holanda, que se había convertido en el principal rival comercial de Inglaterra. Esto, combinado con la tolerancia de Cromwell hacia el derecho de culto privado para todos los no puritanos evangélicos, le llevó a aprobar el pedido de Menashe Ben Israel, permitiendo el reasentamiento de los judíos en Inglaterra 350 años después de que los expulsara Eduardo I de Inglaterra, con la esperanza de que ayudaría a acelerar la recuperación de la nación tras las guerras civiles. Los judíos habían sido expulsados allá por 1290 en el reinado de Eduardo I. Su readmisión en 1656 bajo el protectorado cromweliano es interpretado por algunos como evidencia de la tolerancia y compasión de Cromwell. En efecto, aunque la comunidad judía a fines del siglo XIX destacó el aniversario y lo relacionó particularmente con la misión del rabino afincado en Ámsterdam, Menashe Ben Israel, hay evidencia de una comunidad judía establecida en Londres antes de 1655, temerosos de ser perseguidos y sin declarar su identidad, viviendo como mercaderes españoles. Mientras que sus asuntos comerciales eran públicos, su religión era privada. Hubo interés en los asuntos judíos en el liderazgo de la mancomunidad y el protectorado por dos razones. Una, pragmática, y la otra, doctrinal. La razón pragmática era que, basándose en el comercio internacional y las conexiones comerciales de la comunidad judía de Ámsterdam, se reconoció que una fuerte presencia judía en Londres sería ventajosa. Con vínculos florecientes con las Indias orientales y occidentales y con los comerciantes judíos del Nuevo Mundo en Londres, podría convertirse en el centro comercial de la ciudad de Ámsterdam. La razón doctrinal fue la creencia entre los protestantes piadosos, incluido Cromwell, de que la conversión de los judíos al cristianismo era esencial antes de que Cristo volviera a reinar en la tierra. Algunos pensaron que en 1656 era el año en que esto sucedería. La figura clave fue la de Menashe Ben Israel, quien, como dijimos, se estableció en Ámsterdam y se convirtió en rabino. Fue un gran profesor que cultivó vínculos con el nuevo régimen de la Cromwell en Inglaterra. Creía que el Mesías judío solo aparecería cuando el pueblo judío se hubiera extendido por todo el mundo. Por lo tanto, establecer comunidades en Inglaterra ayudaría a lograr esa segunda venida. Menashe Ben Israel publicó un folleto en 1651 apelando a Cromwell para este fin. En septiembre de 1655, Menashe Ben Israel llegó a Londres con una delegación y miembros de su familia y personalmente solicitó a Cromwell la readmisión de los judíos. Cromwell se reunió con él y un comité del Consejo del Estado y se acordó que se convocaría una conferencia para discutir los temas. La petición solicitó ciudadanía, libertad de culto, cementerios, libertad de comercio y el retiro de todas las leyes contra los judíos. La conferencia se reiteró en varias oportunidades en diciembre de 1655, pero al final no fue concluyente. No hubo una decisión formal para permitir la readmisión, pero pronto se hizo evidente que la presencia de judíos se toleraría más abiertamente. Cromwell permitió a los judíos rendir culto en privado, como lo habían hecho antes de la petición, y en unos meses más se permitió una sinagoga y un cementerio. La importancia de la misión de Menashe Ben Israel para alcanzar el nivel de tolerancia alcanzado en 1656 es una discusión que aún no tiene fin. De manera similar, los motivos de Cromwell para debatir el tema abiertamente pueden no haber sido el resultado de un deseo de libertad de conciencia, tal como se lo entendió allá a finales del siglo XIX o inclusive en la actualidad, pero llevó a un avance significativo en las relaciones anglo-judías. Por estas razones, es apropiado reconocer este evento incluso si puede ser exagerado, tanto respecto de los roles de Cromwell como del propio Menashe Ben Israel.
Thank you. yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Ya saben, ahora la música del final la programa y la presenta el propio intérprete. El cierre de esta semana lo va a hacer nuestra amiga Sara Aroeste, una de las voces más jóvenes y creadoras del repertorio sefaradí actual. Escuchemos qué tema es el que eligió Sara.
Hola, soy Sara Aroeste y quiero compartir contigo mi canción Chica Morena. Es una canción original que escribí en ladino de una niña que quiere entender su herencia y de dónde viene, así como yo. Espero que la disfruten.
Chica Morena, con música de Roberto Rodríguez y letra de la propia Sara Aroeste, con arreglos de Jay Bajar, interpretado por Sara Aroeste, quien hace sus propios coros en la canción, acompañada en percusión por Ronnie Ewing, en el bajo, guitarra acústica y guitarras eléctricas, Mark Keikon, Amos Hoffman en oud, Jay Bajar en piano, las cuerdas son de Lea Gadaev Ensemble, con arreglos de Jay Bajar, quien además estuvo a cargo de los teclados. Chica Morena, entonces, será el cierre de este programa, que ya llega a su fin. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como lo hacemos desde hace muchos años, cada 7 días, en una nueva emisión de Esfarad Magazine Sefaradí, la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com, la radio judía de Latinoamérica, en su portal, tanto en radiohigh.com como en su frecuencia modulada de 96.3 MHz para quienes están en el radio de propagación de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, los esperamos en nuestro portal esfarad.com, también nuestra dirección de facebook.com/esfarad y en Twitter como @esfarad. Los dejo entonces con el tema elegido por Sara Aroeste y por ella misma interpretado del disco Gracia, su tema Chica Morena. ¡Semanada buena!
Ça y est, la nouvelle est répandue. Mon jour est arrivé. Le jour de mon départ est celui de milliers. Vers le pays dont tout le monde parle. Tout le monde rêve. Alors je vois ma vie passer devant les yeux. Et j'entends encore la voix de mes aïeux qui m'accompagne là où je vais. Puis je me souviens encore l'air, les odeurs, les décors. Maman Rachel, le regard à la fois empli de frayeur et de joie. Je les entends encore, ces voix venues d'ailleurs.
Sola chica morena, la de cabellos largos, la de los ojos duros, ama de corazón contente. Tengo más de 1000 años, he atravesado mares y fronteras. Un día donaré a mi tierra
que el calor de mi madre me espera. Morena, me llaman blanca, yo nací de pasear galana, mi color perdí. Morena, me llaman blanca, yo nací de pasear galana, mi color perdí. Pesado los pies de mis hijos y las manos de mis hermanos, siguiendo la voz de mis padres, a topar la huerta de mi madre. Morena, me llaman blanca, yo nací de pasear galana, mi color perdí. Morena, me llaman pasear galana, mi color perdí.
Un jour je reviendrai embrasser les yeux de mes enfants et les mains de mes frères, et suivi la voix de mes parents.